La morada humana. Ya el siglo XXI lleva unos años caminando en el tiempo y suman 1.000.000.000 las gentes sin casa. Buscando solución a este problema, los expertos están estudiando el cristianismo, ejemplo de San Simeón, que vivió 37 años domiciliado en una columna. En las mañanas, San Simeón bajaba para rezar sus oraciones y en las noches se ataba en lo alto de la columna para no caerse mientras dormía. Mayo 17, la morada humana. Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere.
Representado por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Soy el francotirador de una causa perdida, dijo Alfonso Kumovic, recostado contra la pared de adobe de su tráiler mecánico, como esos japoneses que seguían sin rendirse después del fin de la guerra. Imagínate de pronto llegar a la televisión en color aquí en Huacapunco y yo pretendo seguir luchando solo contra la sociedad de consumo. Lo miré y me di cuenta de que la velada sería un fracaso. Había invitado a Jorge, que hacía una residencia de un mes en el hospital a conocer a Alfonso para charlar sobre energías alternativas, sobre la zona. Ni bien llegamos, Alfonso puso una vieja pava sobre la fragua y nos cebó mate amargo en silencio. No parecía tener muchas ganas de hablar, pero de a poco fuimos engranando algunas frases. Lamentablemente a Jorge, recién llegado de Buenos Aires, se le ocurrió decir que había que traer el progreso a la zona, que la gente debía cambiar de vida. Fue un desastre, porque el viejo se excitó y empezó con lo de siempre, que hubiera dado años de su vida por vivir un solo día como vivía esa gente, que tenía raíces, que formaba parte de un pueblo con puntos culturales de referencia, no como él, un desarraigado, mitad yugoslavo, mitad vasco, porteño, a pesar de los años que llevaba viviendo en ese pueblito que quería vomitar toda esa cultura que le había hecho mamar. Sí, ya no había forma de mantener una conversación normal. Él también se dio cuenta y trató de salir de la situación con lo del francotirador. Hablamos desganadamente del tiempo y nos fuimos, aferrado a su mate con un vago ademán, entre despedida y disculpa, no saludó con expresión de acorralado. Fue la última vez que lo vi. Al día siguiente salí con mi esposa hacia Rosario en el tren de la madrugada. Quería aprovechar unos días que me debían en el hospital para visitar a mis padres. Cuando volvimos, ya no estaba. El taller estaba a cargo de Crescencio, un changuito que Alfonso había recogido para enseñarle el oficio a quien había dejado todas las herramientas. Nunca más tuve noticias de él. Quizás esté en algún lugar de Bolivia, el país que más quería y admiraba. Eso es un pueblo, carajo, oponiendo el pecho desnudo a las balas. Claro, 90% de población indígena. Muchas veces le había preguntado por qué escribía sobre sus experiencias y teorías. Contestaba que no quería ponerse a escribir con los dientes apretados y dando puñetazos sobre la mesa. Nota que este país es un país nuevo y sin identidad. ¿Usted cree que los países europeos practicaban este culto de símbolos patrios? ¿Y los próceres, acartonados sobre sus briosos caballos, repitiendo máximas moralistas? Vivimos obsesionados por el ser nacional. Nadie sabe muy bien de qué se trata, pero de la extrema derecha hasta la ultra izquierda tenemos toda una gama de imágenes, ¿a cuál más complicada? Un fuerte acceso de tos corta la disertación de Aníbal. Veo su perfil de ave, de rapiña recortado contra la claridad tenue de la ventana. Hace varios años vino a consultarme por una bronquitis crónica y desde entonces nos vemos con cierta frecuencia. No sabría decir si somos amigos. Siempre hemos mantenido un distante trato de usted. Hasta hace poco todavía me llamaba doctor. Ahora no me llama de ninguna manera. Me había simplemente con esa frase clara y concisa, como si estuviera todavía frente a sus alumnos del profesorado de historia. Desde que se jubiló, vive recluido en este viejo caserón rodeado de libros y canarios. Hoy es el cumpleaños de la patria, como dicen las maestras. Hay desfile militar y lo transmiten por la radio y televisión, porque el pueblo ama los uniformes y la música marcial. Yo he venido a refugiarme en esta silenciosa y polvorienta biblioteca. Y aunque parezca mentira, sigue Aníbal, a pesar de la fatiga que le ha provocado la tos, seguimos deslumbrados por los mismos mitos de principio de siglo. El país más rico, el granero del mundo, enormes cantidades de vaca. Claro, no hemos caído en la cuenta de que mientras aquí cada animal dispone de más de una hectárea para pastar, un campesino europeo cría dos vacas en una pieza de 2 metros cuadrados alimentándola con bandeja. Y así a todo nivel, ¿sabe? El otro día me encontré en la calle a una pareja de suizos que hablaban bastante bien el castellano. Andaban perdidos en la ciudad, así que los ubiqué un poco y nos pusimos a charlar. Mire, si me quedaba alguna fábula en pie sobre nuestra supuesta trascendencia cultural, se me vino abajo estrepitosamente cuando, al preguntarle si conocían a Borges, creyeron que se trataba de un futbolista. Pensar que aquí estamos convencidos de que es mundialmente famoso. ¡Qué país! Y sin embargo, le digo, cuando lo dejamos nos invade la nostalgia. En Alemania tenía una foto de Gardel sobre el escritorio. Me reía de mí mismo porque nunca me ha gustado el tango, pero la tenía. Era como un símbolo patrio. Sí, lo creo perfectamente, aunque yo nunca salí de la Argentina. Y fíjese que el tango, como todo lo demás, nos pinta una época que en el pasado hace tiempo. El farolito, la esquina de Herrero de San Juan y Boedo, donde ahora hay una enorme, donde hay enormes edificios y departamentos. Los tangos sobre los temas actuales. Me invade una súbita desazón, una náusea profunda. El mundo marcha aceleradamente hacia su autodestrucción. Y nosotros aquí, sentados como dos papagayos embalsamados, desarrollando una conversación larguísima sobre temas sin ninguna importancia. Es que pertenecemos a la clase media, y sobre todo a una generación intermedia. Cuando comenzamos a vivir, nos encontramos con valores en decadencia a los que no pudimos aferrarnos. La mayoría de los que tratamos de buscar nuevos caminos se quemaron en el intento y murieron en el manicomio y clínicas para toxicómanos y alcohólicos. Pienso en Kerouac, Artaud, tantos otros, Alfonso quizás, y el resto estarán como yo haciéndose los tímidos planteos sobre situaciones irreversibles. Tal vez alguno haya encontrado en la dura lucha por escalar la pirámide social un eficaz sistema para no ver, para seguir creyendo que está todo bien. Pero supongo que muchos, como Aníbal, como yo mismo, estarán jubilados o retirados, con largos días y noches por delante para preguntarse por qué no han seguido hacia adelante en lugar de quedarse flotando a medias aguas. La náusea que ha subido desde la boca del estómago me llena la garganta de un sabor agrio. Me disculpo apresuradamente y corro al baño. The Traffic Maiden in the Holland, leo en el inodoro bajo la imagen de una esfinge neoclásica, hermética y lejana, porque me parece ver el agua en el fondo como desde una gran altura. Me arrodillo en el piso hasta que cede el mareo y luego me miro en el espejo ovalado. Veo un rostro pálido, con grandes orejas. Es que anoche he dormido poco y estoy sin comer desde ayer a la tarde. No puedo seguir así. Tengo que comer algo y evitar el café o el coñac. Menos mal que no fumo más, porque si no, a esta altura ya no podría respirar. Me siento mal, Aníbal, le digo cuando vuelvo a la biblioteca. Lo vendré a ver otro día. Y así estamos leyendo esta obra de un personaje, de un escritor, de un activista, de un militante de la utopía, ¿sí? Realmente un militante de la utopía. Francotirador, el francotirador de Raúl Pruchal. Hoy la novela que vamos a leer, si bien una novela biográfica, vamos a decir, no sé. Estaría bueno algún día, no es muy difícil conocerlo Raúl Pruchal, ¿eh? Vive en Humahuaca. Y tiene muchas particularidades que ya les vamos a ir contando. Tenemos una biografía que sacamos para compartir con ustedes de este escritor que es imprescindible. O sea, hay que conocerlo sí o sí porque es un personaje que inspira mucho. No quiero decir un modelo, un paradigma. Es una persona que inspira, que inspira que detrás de todo este comercio y este sistema hay otros mundos por hacer. Que cada uno haga su mundo. Que cada uno haga diferencia con su mundo. Con lo que quiere hacer con su vida. Y que no se ande arriando como una masa. ¿Sí? Como una jauría. ¿Sí? Como una jauría más bien domada. Que seamos diferentes. Y que tengamos proyectos diferentes. Que cada persona haga cosas diferentes. Dice una biografía un tanto colorida que hay de él. Raúl Pruchal es un hippie anarquista, como suele autodefinirse. Egocéntrico pero solidario, contradictorio y vehemente. Se estableció en Humahuaca en 1975. Desde entonces abandonó su mundo en muy pocas ocasiones. Nacido en Buenos Aires en 1942, intentó con escaso entusiasmo y menor éxito, ingresar en algunas carreras universitarias. Ejerció múltiples oficios y se desempeñó en diversos empleos: plomero, ferroviario, albañil, estibador, artesano, vendedor ambulante, profesor, empleado público, demostrando siempre una incorregible inestabilidad laboral. Infatigable buscador de utopías, participó en varios intentos comunitarios típicos de un segmento de su generación. En 1963, su encuentro con Lanza del Basto, fundador de la Orden del Arca, lo volcó hacia la no violencia y las ideas anticonsumistas de Gandhi. Influido por esta filosofía, integró una comunidad en las sierras de Córdoba. Cuando esta fracasó, se trasladó a San Salvador de Jujuy y luego a la Casa Matriz del Arca en Francia, donde vivió entre los años 1972 y 74. A su regreso se contactó con anarquistas españoles y comprendió que esta postura filosófica o política era la que más se adaptaba a su manera de pensar. La aparición del francotirador, novela que estamos por leer hoy, en 1987, a través de una red de suscriptores, marcó un cambio total en su vida. Abandonó su último empleo y eliminó el gas y la energía eléctrica de su castillo de adobe. Allí pasa sus días escribiendo, leyendo, también largas horas observando el arder plácidamente de cartones y plásticos, virutas y ropas viejas en el fogón de su cocina, donde además funciona el laboratorio de imágenes. Entre 1991 y 97 editó interrumpidamente Vientos Quebradeños, legendaria publicación semanal a base de fotocopias y con abundantes dibujos en tinta china combinados con collage. El plato fuerte era la sección Chismes, que reflejaba la realidad del pueblo nombrando a los vecinos por sus apodos. Esto le valió la veneración de la gente humilde y el odio de algunos personajes encumbrados. Dentro de la comunidad de artistas creó letras para canciones y participó en la pintura de algunos murales, la mayoría destruidos por la vorágine edilicia. En el 2002 se estrenó en Humahuaca el mediometraje La Muerte del Sol, sí, un mediometraje que vamos a estar escuchando este documental dentro de algunos minutos, bueno, en la mitad del programa más o menos, por lo menos vamos a escuchar un fragmento, documental ficcionado dirigido por Facundo Flores, fue su primera incursión en el cine como guionista y actor. Junto con este DVD ofrece a los numerosos viajeros que los visitas durante las temporadas turísticas sus obras encuadernadas por él mismo artesanalmente, utilizando cartón, cordones de zapatillas, trozos de género y hasta retazos de ropa interior femenina, línea íntima de exhibición limitada. Bueno, este escritor que ha hecho todo esto y tiene esta vida, eligió hacer lo suyo. Qué hermoso, pero qué hermoso sería el mundo, si todos eligieran ser así de diferente. ¿Saben por qué? Porque ahí recién ahí estaríamos viviendo la verdadera diversidad. Muchos decimos yo soy diferente o somos diferentes, pero terminamos haciendo muchas veces lo mismo que todo el mundo y no buscamos justamente hacer eso, dar pautas de que realmente somos una persona diferente, con hechos, ¿sí? Teóricamente podemos decir muchas cosas, pero con hechos, demostrar con hechos que en un sistema que gira todo parecido, somos y pensamos muy diferente a todos. Podemos parecernos y asemejarnos en ciertas cuestiones, porque el ser humano tiene cosas inevitables, ¿no? Como la tipificación. Puede ser más o menos parecidos, pero a la hora de hacer, está bueno que lo que hacemos, lo que hagamos, sea diferente, no parecido a lo de otro. Bueno, realmente impactante los datos, ¿sí?, de esta serie que es Un Paisano Me Contó, una serie que pueden descargar de www.radioteca.net. De allí pueden descargar. Bien, lo que vamos a tener hoy, esta super obra de Raúl Pluchal, El Francotirador, acaba de pasar. Lo que escuchábamos recién tenía que ver con Un Paisano Me Contó, de radioteca.net pueden descargar esta serie. Y también vamos a estar compartiendo en minutos algunos sketches que hemos descargado de La Mar en Coche. También vamos a tener nuestro segmento de noticias hoy, duplicada las noticias, realmente han pasado muchas cosas. Y uno de los datos más importantes, sin duda, es el fallecimiento, ¿sí?, la muerte de un científico, ¿sí?, de una persona que, entre otras cosas, por ejemplo, hizo avances y demostró cómo Monsanto, empresa amiga de Cristina y el gobierno acá, Monsanto mata y envenena a las personas, ¿sí? Este científico falleció en esta semana, se llamaba Andrés Carrasco, y bueno, ahí vamos a estar escuchando algo de eso también, entre lo que tiene que ver con las noticias, que las noticias tienen, aquí en Fuera del Sector hoy va a tener dos segmentos, un primero un poco más ágil, dentro de algunos minutos, y el segundo corte de noticias se va a dar cerca de las 2:30 aproximadamente, donde en ese momento sí vamos a compartir este pequeño homenaje que le hizo la gente de La Mar en Coche, programa que da por FM Radio La Tribu. El 12 de mayo le hizo un homenaje, estamos hablando de, creo que el 12 fue el lunes, sí, el lunes. Bueno, eso vamos a estar compartiendo entre tantas cosas que tenemos para hoy. También hoy tenemos en Fuera del Sector, vamos a estar compartiendo, les decía, las noticias, vamos a estar compartiendo también hoy Cantos con Sabor a Vida, tenemos Crianza, tenemos Fútbol y Anarquismo, tenemos La Otra Frontera, nuestra radionovela. También tenemos dentro de los lanzamientos y novedades la obra de Carolina Brook, Las Otras, ¿sí? También vamos a estar leyendo, escuchando algo de eso. Mitos de Radio en algunos minutos nada más, ¿sí? Tenemos Dale Tiempo, el segmento palabrero, vamos a estar con los sketches que recién les adelantamos. Y también lo que vamos a tener hoy, y llamo con esto también a la reflexión, hoy vamos a tener dentro del segmento nuevo que inauguramos la semana pasada, que es el Top 10 para la reflexión, hoy vamos a tener, y atentí con este título, 10 motivos para no escuchar Calle 13. 10 motivos para no escuchar Calle 13. No escuchar Calle 13. Y invito a la audiencia a no colgarse mucho, no identificarse mucho con la con que es un ataque directo a Calle 13, sino a ver cómo este gran crítico, cuando analiza, porque lo sacamos de una nota, de una crítica musical, de una persona que se tomó el trabajo de analizar las letras de Calle 13, de respetar el trabajo de este crítico, y te guste o no te guste Calle 13, de ver cómo este crítico, o escuchar, cómo este crítico ha tomado cuestiones de Calle 13 que demuestran que este es más un producto comercial inclinado para el consumismo de alguna persona que se quiera dar de rebelde, digamos, o quiera disfrazarse de rebelde, o en todo caso esté emparentado con un elemento de rebeldía ante la sociedad. Calle 13 tiene adeptos de los dos lados, sabemos, tanto en la oposición como en el oficialismo la gente apoya. No es raro eso, no es para pensarlo eso, no es para reflexionar eso. ¿Por qué pasa eso? Pensemos. Y este escritor que hizo esta crítica a Calle 13 lo hizo, analizó sus letras, y con sus letras, letras que realmente tiene cuestiones, algunas letras que son letras muy machistas algunas y realmente muy lamentables, las cuales vamos a compartir. Así que 10 motivos por qué, sí, 10 motivos para no escuchar Calle 13 hoy. Que no es, para mí, cuando leí la crítica, no me pareció un ataque a Calle 13, sino a los símbolos del mercado. El mercado quiere utilizar a alguien como figura rebelde, le paga a fulano de tal, le crea una carrera, le deja todo servidito y a divertirse, muchachos, a divertirse. Bueno, por cuestiones como esa, realmente es importante muchas veces tener coherencia con lo que uno dice y después va a hacer, ¿no? Si vos vas a criticar a ciertas compañías todo el tiempo, de manera tan exuberante como lo hace este hombre, que creo que se llama Residente, o el nombre artístico es Residente, lo bueno estaría entonces que tengas una empresa independiente y que ayudes a músicos independientes que están fuera del sistema o que están justamente haciendo antisistema. Y te alejes del comercio, te alejes de la MTV. Bueno, hoy ya MTV ha perdido mucho peso, pero de las grandes compañías y de las grandes corporaciones y los grandes estados. Y este hombre hace todo lo contrario, ¿no? Quiere estar bien con todos. Es así. Bueno, ¿cómo pueden escuchar radio? ¿Cómo pueden escuchar nuestro programa, ¿sí? Fuera de sector. Vamos por parte. Estamos en este mismo momento, esta es la emisión del sábado 17 de mayo del 2014, han pasado 8 minutos de la hora 11, son las 11 de la mañana en todo el Colorado, Formosa, Argentina, y ustedes nos pueden escuchar por esta emisora que es Radio 1 109.9, Radio 1 100.9, ahí está. Nos pueden escuchar de manera online, ¿sí? Estamos hablando siempre de la emisión en vivo de Fuera del Sector, es una emisión de 3 horas que dan los sábados de 10 a 3 y repiten los domingos de 21 a 0 por FM Radio 1 100.9. También pueden encontrar otra forma de escuchar nuestro programa, la cual es descargando los podcast de las diversas páginas web. Por ejemplo, radioteca.net, evox.com o www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Esos son lugares de donde ustedes pueden descargar el programa, ¿sí? Un formato en donde le sacamos algunas cuestiones, como por ejemplo Un Paisano Me Contó, La Otra Frontera, generalmente le sacamos porque esas pueden descargar de Radioteca, entonces la extraemos del formato podcast, y ese formato ustedes los pueden escuchar por estos diferentes lugares y pueden descargar la emisión. Nos pueden ver por YouTube, ¿sí? Nos pueden ver por YouTube a través del canal de Ariel Cosser, o si no, pongan fuera de sector y el nombre del autor que quieran, del que tratamos aquí todos los sábados, y seguramente le va a salir ahí para mirar el video. Y la nueva forma de escucharnos, y la agradezco muchísimo a Carmen Capdevila, es por Cassandra Radio, ¿sí? Por Cassandra Radio Web Artesanal. Les agradecemos muchísimo que gente de otros lugares del mundo, de otros lugares de la Argentina, estén retransmitiendo fuera de sector dos veces a la semana, ¿sí? Ustedes pueden escuchar el programa entonces a través de www.cassandrax.radioteca.net. Ese escrito, Cassandra, está escrito con un lenguaje antigenérico, antigénero, ¿sí? Por eso dice Cassandra, y en vez de la A o la O, ¿sí? Se escribe una X, después S. Igual, en el muro de fuera de sector está la página, así que les agradecemos a la gente de Orugas y Mariposas, a Carmen Capdevila, por retransmitir el programa los días miércoles y viernes de 21 a 0. Sí, de paso, este programa pasa a ser como, a ver, una embajada cultural del Colorado hacia el mundo. Se lo debemos a Carmen, que apuesta a estos programas que son autogestivos, y esto te suena, resuena, autogestivos que se pagan el espacio para poder llevarse adelante en sus diferentes formatos. Digo eso porque hay muchas formas de hacer radio. Generalmente en el Colorado predomina la forma de hacer radio en base a lo comercial. Nadie dice que esto no se puede hacer. Es más, en el Colorado es la mayoría. Pero también dejen a la gente pensar diferente, y que se puede hacer algún día de manera alternativa, gestionar un espacio como fuera del sector y autoabastecerse. Que no todo tenga que ser comercio, vendo, compro, como generalmente pasa en el Colorado. Yo respeto a la gente que cree en esa filosofía. Está muy bien, pero es una forma de hacer radio. Puede haber otra, ¿no? Me pregunto. ¿Puede haber otra? Bueno, si estoy equivocado, no sé. Pero hay millones de radios comunitarias y alternativas que han demostrado lo contrario. Bueno, todo eso, hoy vamos a tener muchísimos temas para compartir. Y entre todos los temas que tenemos para compartir, también se viene el tema del sketch, ¿sí? El tema del sketch tiene que ver con el Mundial. El Mundial hoy en día está visto de una manera bastante comercial. Bueno, es puramente y extensamente comercial lo del Mundial de hoy. Asquerosamente comercial. El tema del Mundial también es político, ¿sí? Porque en el tema muchas barras bravas están siendo acompañadas por políticos. Me encantaría que vean las columnas del periodista Bravia, el cual sabe desarrollar muy bien este tema, que realmente da terror, porque si a ustedes les gusta que los hinchas que van a ir a representar a la Argentina sean delincuentes como los Barra Bravas, que muchos están por asesinatos, están perseguidos por la justicia, bueno, esa es la gente que va a ir a representar. ¿Todos gracias a quién? Sí, a tu gobierno, al gobierno K. Hay un gran periodista que es Alejandro Bravia, que inclusive es uno de los que colabora con la justicia, que ha seguido este tema, el tema del Mundial, y entonces él ha hecho una operación justamente de seguir estos casos. Ahora vamos a escuchar un sketch realizado en La Mar en Coche, a ver si les gusta, sobre este aparato comercial que es el Mundial.
Hola, soy una publicidad épica argentina previa al Mundial de Fútbol. Mi intención es despertar tu fervor nacionalista y que asocie tu pasión desenfrenada, tu parte más sensible, a una marca que luego vas a consumir. Porque argentinos somos todos y siempre, en las buenas y en las malas, y tenemos que estar unidos a pesar de las diferencias para acompañar a nuestra selección en Brasil. Tenemos que estar más juntos, con garra, porque eso es lo que necesitan nuestros gladiadores, como Lionel, que gana 20 millones de euros mensuales. ¿Y qué importa si sos un jubilado que ni siquiera gana el 82% móvil de un salario mínimo que hoy está en 3.600? Eso tiene que redoblar tu aliento. Lo mismo si estás entre los 5 millones y medio de argentinos que trabaja en negro. O si sos tal vez una de las 15.000 personas en situación de calle. Y vos también, que abortás ilegalmente y pones en riesgo tu salud. O si estás desaparecida en una red de trata. Porque argentinos somos todos y tenemos que alentar a la selección. Incluso si sos uno de los 3.600 asesinados por fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia. ¿Cómo no vas a alentar a esos 11 representantes cargados de ilusiones? Juntos, los inundados en La Plata, los muertos en Once y Cromañón, los pueblos fumigados, los del agua contaminada por la mega minería, los pibes sin más opción que ser soldaditos del narco, o los torturados en las cárceles. Aunque sea durante el Mundial, estemos todos unidos, porque somos argentinos, porque somos Argentina. Y ahora que despertamos tu emoción, consumí la mierda del logo que aparece abajo en la pantalla. Y vamos, argentinos, vamos, Argentina.
Bueno, no, lo voy a poner de nuevo. Lo voy a poner de nuevo, ¿sí? A ver si pensamos un poquito. A ver si pensamos un poquito. Va a haber muchos, muchos K que van a ir. Muchos de ellos asesinos pagados, barras bravas, pagados por vos, ¿sí? Que los votaste. Van a ir a playar. Se van a ir a divertir en la playa. Sí, loco. Eso van a ir a hacer. Y detrás hay todo este circo. Es muy lindo el fútbol. Es muy lindo. Pero hay cuestiones que tenemos que tener en nuestra cabeza. Sí, hay cuestiones que nos tienen que servir para reflexionar. No todo es circo, hermano. Despertate.
Hola, soy una publicidad épica argentina previa al Mundial de Fútbol. Mi intención es despertar tu fervor nacionalista y que asocie tu pasión desenfrenada, tu parte más sensible, a una marca que luego vas a consumir. Porque argentinos somos todos y siempre, en las buenas y en las malas, y tenemos que estar unidos a pesar de las diferencias para acompañar a nuestra selección en Brasil. Tenemos que estar más juntos, con garra, porque eso es lo que necesitan nuestros gladiadores, como Lionel, que gana 20 millones de euros mensuales. ¿Y qué importa si sos un jubilado que ni siquiera gana el 82% móvil de un salario mínimo que hoy está en 3.600? Eso tiene que redoblar tu aliento. Lo mismo si estás entre los 5 millones y medio de argentinos que trabaja en negro. O si sos tal vez una de las 15.000 personas en situación de calle. Y vos también, que abortás ilegalmente y pones en riesgo tu salud. O si estás desaparecida en una red de trata. Porque argentinos somos todos y tenemos que alentar a la selección. Incluso si sos uno de los 3.600 asesinados por fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia. ¿Cómo no vas a alentar a esos 11 representantes cargados de ilusiones? Juntos, los inundados en La Plata, los muertos en Once y Cromañón, los pueblos fumigados, los del agua contaminada por la mega minería, los pibes sin más opción que ser soldaditos del narco, o los torturados en las cárceles. Aunque sea durante el Mundial, estemos todos unidos, porque somos argentinos, porque somos Argentina. Y ahora que despertamos tu emoción, consumí la mierda del logo que aparece abajo en la pantalla. Y vamos, argentinos, vamos, Argentina.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera de sector.
Mitos que matan. El fondo musical.
El fondo musical.
El fondo musical. ¿Verdad o mentira?
Muchos hemos llegado al programa radial a pedir que nos coloquen el fondo musical. Sí, y muchos lo hacemos porque el fondo ayuda a vestir la producción para que suene mejor. El fondo es un recurso que tiene el control por si se presenta algún problema inconveniente en cabina. Sube fondo musical y resuelto el problema.
Y como les estaba diciendo, regreso en un segundo, queridos oyentes. Mientras tanto, escuchen qué hermoso fondo.
El fondo sirve como identificación del programa. Por eso nunca se debe de cambiar y debe de estar presente en toda la producción. El programa suena más bonito si usamos un fondo musical. El fondo sirve para atrapar al oyente, para motivarlo a escuchar algo diferente. Nada más incómodo que hablar y hablar y hablar sin un fondo musical. Pobres oyentes, ¿no? En resumen, el fondo musical es vital en mi programa de radio. Por eso, nunca lo dejaré de poner.
Comparta y aprenda.
Bueno, primero habrá que distinguir entre fondo y cortina musical. El fondo permanece, la cortina se quita y se pone. Entonces, ¿usted usa fondo o cortina? ¿O el fondo se le convierte en cortina? ¿Y si uso siempre el mismo fondo musical, el oyente se sentirá atraído, enganchado o le sonará repetitivo? ¿Le gustaría a usted escuchar un mismo fondo por más de 2 años en un programa de radio? ¿Y si coloco más y cambiantes recursos musicales, eso estará mal? ¿Y si el control tiene recursos sonoros, microprogramas, frases grabadas o mensajes en lugar de estar jugando con el fondo, estará mal la diversidad? Cambia la vida, los públicos. ¿No puede cambiar mi fondo musical? Para que su programa suene bonito, prepárelo. Hágalo con ganas. El fondo es lo de menos. La música se puede colocar de muchas maneras. Explorar es una buena alternativa. Caminante no hay camino.
Mitos que matan. El fondo musical. Verdad o mentira. El mito sobre el fondo musical es falso. Falso.
Independiente de la madre de la patrona. El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
La letra redonda se inclina hacia derecha e izquierda como sacudida por un vendaval, o como buscando un centro de equilibrio que solo logra cuando se transforma, por momentos, en firmes caracteres de imprenta que aparecen escritos por otra persona. Parece aferrarse a los renglones del papel, tanteando una guía segura, pero luego las frases descienden, cruzándolo se elevan, para chocar con los párrafos escritos más arriba. No hace falta saber grafología para suponer que se trata de una persona desequilibrada o, ¿por qué no?, de una enferma mental. Pero la botella conteniendo un papel que ha dibujado en un ángulo superior me desconcierta. Solo he visto ese poder de síntesis en algunas miniaturas chinas o japonesas. Los artistas son siempre un poco anormales, pero Emma, la autora de esta extraña carta que recién ha llegado a descifrar después de la tercera lectura, supera cualquier idea que uno puede hacerse al respecto. Estimado amigo, siempre pensé que enviar una carta era lanzar un mensaje a la mar dentro de una botella. En este amanecer mágico, esta sensación ha sido mucho más fuerte. ¿Sabe usted por qué? Pues porque estoy justamente mirando una playa irreal desde el muelle al que he llegado guiado de mi sillón de rueda. Con la vista fija en el océano, siento los mismos terrores y esperanzas que sacudieron a mis antepasados portugueses antes de precipitarse a lo desconocido. Claro, claro que estamos en otra época y yo sé que si arrojo mi botella por sobre esos barrotes carcomidos durante centurias por el aire salino, no caerá entre las fruces de un terrorífico monstruo que flota en las tinieblas silenciosas del espacio infinito. A esta altura se preguntará usted quién soy. Créame, amigo mío, que no sabría a ciencia cierta qué responderle, porque no siempre estoy aquí ni ahora. Un accidente me ha privado de la bendición de caminar, pero como compensación ha vencido en mi mente de imágenes tan vívidas que cuando emerjo de ellas dudo si lo que estoy viviendo es real. Una loca, dirá usted. Pero no puedo equivocarme hasta ese extremo. Mi difunto padre, el doctor Pardo Sousa, me hablaba siempre de un colega que vivía en el antiplano, y desde pequeña he visto a través de los ojos de usted ese paisaje desértico, tan similar a su grandeza masa líquida que se extiende desde siempre ante mi vista. El francotirador, Raúl Pruchal, capítulo 3. Por medio de chorros, de frases cortadas por falsos puntos y tímidas comas, que nos hace recordar a un solista de jazz soplando improvisadamente en torno elegiástico sentimental, este francotirador crónico que es Raúl Pruchal nos muestra a través de su personaje, Alfonso Kumovich, fanático de mediados del siglo XX, cuyos gustos y sueños están forjados en una década del 70, donde se sentía posible la ascensión individual orquestada con las necesidades de un grupo o comunidad entendida, esta como una sociedad en miniatura. Esto aún sigue siendo para su autor su más resplandeciente estrella. Es el mismo Pruchal el que deambula por esta novela, con sus dudas dolorosas, con el conocimiento de su propia debilidad, buscando con desesperación mediante diferentes experiencias tras lograr una paz y armonía anhelada y perdida. El conocimiento de uno mismo. Pero aquel que es hondo y no configurable por la ciencia y la cultura, sino por impulsos legítimos del corazón, clama por la restitución de estas autenticidades que la civilización, la técnica, estados e iglesia han agotado. La restitución de lo que ha sido llamado el culto a lo primitivo. Raúl Pruchal ha sabido tender su arco a fondo para escribir. Ahora lo puede dejar en un clavo para ir a tomar unos vinos con sus amigos, músicos, copleros y pastores de Humahuaca, pues la flecha ya anda por el aire y se clavará en el blanco. Uno de los prólogos de la segunda edición del Francotirador, escrito por Rafael Restaino. ...31 son los minutos que han pasado de la hora 11 de este 17 de mayo del 2014... ...estamos en esta emisión, tenemos mucho para compartir, queda todavía muchísimo programa... ...queda las noticias, en contados minutos empezamos con las noticias... ...después tenemos... ...la obra de Brooke, que se llama Las Otras... ...vamos a estar compartiendo algunos minutitos con ellos... ...después vamos a tener los 10 motivos de por qué... No escuchar Calle 13. 10 motivos para no escuchar Calle 13. Esto está, vuelvo a repetir, yo quiero que la audiencia lo tome más como un ataque a la banda, como un ataque al comercio que trata de moldear imágenes rebeldes y detrás de ella lo único que le pone, sí, lo único que le pone es capital, capital y capital, y que la gente consuma y consuma. Y hay que saber cómo se hace para detectar a estos engendros del capitalismo. Con la coherencia, buscar coherencia. Buscar coherencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Sí? Si vos realmente apoyás los medios independientes, ¿por qué estás tanto tiempo y te recostás abajo de tantas, pero tantas multinacionales? Porque el hombre habla mucho de la rebeldía. Habla mucho de los medios independientes, habla mucho de ser muy malo, muy, hasta inclusive toques nihilistas, pero por ahí es muy mercantil también. Habla de respetar mucho a los géneros, pero hay canciones que hablan peste de la mujer, lamentablemente. Así es como uno detecta estos engendros, que son nada más y nada menos pobres aparatos del mercado llenándose de plata. Pobres llenándose de plata. Sí, porque hay muchos de esos, por todos lados. Vamos ahora, continuamos con el programa, vamos a escuchar a Fernando Delgadillo. Esto es una canción increíble, una hermosa canción. Se llama Hoy Hace un Buen Día.
Esta tierra he visto mi primera luz, he visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor que nos tuvieron los que fueron hace tiempo. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá. Como precederá la aurora al sol de diario, como sabemos que mañana será igual. Porque así se ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. En esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga a mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que sé ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir: es mi país, esta es mi tierra y casa, y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho, tan solo que con esta quiero hacer mención de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón. Que hablar de México siempre me inflama el pecho. Y si miramos hacia atrás, donde fuimos a empezar, y encontramos los antiguos que formaron un lugar, pero un buen día se marcharon y y aprendimos a decir: grandes fueron los viajeros que cruzaron por aquí. En esta tierra conocí la dignidad del que trabaja para ver crecer los suyos, del que se esfuerza a superar su condición, aun a pesar de cruzar tiempos de infortunio. Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, de la simiente que se llega al semillero, que hasta esta tierra fértil un día arribará. Y no hace falta repetir cómo los quiero, si lo he dicho tanto ya. Y hablar de amor es bueno cuando se es sincero. Si ellos miran hacia atrás de lo que les toca empezar y nos hallan a nosotros que formamos un lugar, que un buen día nos marcharemos y tal vez podrán decir: grandes fueron los viajeros que cruzaron, grandes fueron los viajeros que cruzaron, en verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí.
Movilización por paritarias de prensa escrita. El miércoles a la mañana los trabajadores de prensa se movilizaron al Ministerio de Trabajo mientras se llevaba a cabo la reunión por paritarias para reclamar la participación de sus delegados en repudio al accionar de la conducción de la UTPBA. Diego Martínez, delegado de Página 12 y miembro del colectivo de trabajadores de prensa, analiza por qué se manifiestan en contra de esta conducción.
Más de 20 personas, ninguno de los cuales son los delegados que forman parte del plenario de delegados. Funciona actualmente un plenario con más de 100 delegados de casi 30 empresas periodísticas de diarios, agencias, .com y revistas, solo de prensa escrita. Ninguno de ellos, por supuesto, participó de esta audiencia por esta decisión arbitraria de la conducción de la UTBA de ignorar al plenario de delegados, de ignorar el mandato que surgió de las bases y de cambiar la metodología que se aplicó durante los últimos 2 años en las cuales funcionó el plenario de delegados. La UTBA, por supuesto, que tenía una participación mínima porque la legalidad, entre comillas, la tiene ese sindicato. Pero bueno, este año, como respuesta al crecimiento del gremio de prensa y sobre todo como respuesta a la estrategia jurídica que dio éxito, la UTBA ha decidido durante mucho tiempo presentó la existencia de la paritaria de prensa como un éxito propio, ¿no? Bueno, si ha sido un éxito para ellos, deberían tener muy presente que hoy están sentando a la mesa un actor que no representa absolutamente a nadie. Y las patronales también, de alguna manera, deberían tenerlo presente. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que firmen ahí no necesariamente va a ser respetado después por las bases desde el momento que hay una conducción fantasma que hoy no representa absolutamente a nadie y que tiene una legalidad, como les decía, atada con alambre, con un mandato extendido desde hace meses, digamos, con lo cual se exponen a un riesgo muy grande también si cometen la irresponsabilidad de negociar con pseudo dirigentes gremiales que no representan a nadie.
Mar del Plata, condenas en el primer juicio por trata de personas. El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó ayer a 7 de los 8 acusados de formar parte de una red de trata con fines de explotación sexual entre República Dominicana y esa ciudad. Belén Cano, periodista marplatense e integrante de la Red PAR, cuenta cómo se vivió el veredicto dentro de la sala de audiencias. Los imputados fueron juzgados según la ley vigente en el año 2010, año que empezó el juicio. Sin embargo, según Belén Cano, tuvieron muy en cuenta el relato de las mujeres víctimas de la red. Además, cuenta los casos que aparecieron en el juicio de falso testimonio. La periodista analiza la situación prostibularia en Mar del Plata, donde en el 2011 fue reglamentada la ordenanza 17.789, que prohíbe los prostíbulos en la ciudad.
Digamos, generalizada de dentro de la sala de audiencia fue de satisfacción por las penas que se dieron a conocer. Digamos, al mismo tiempo se sabe que son penas bajas por la gravedad del delito, pero hay que contestar también de que los imputados fueron juzgados de acuerdo a la ley de trata del 2008, porque es un juicio que se empezó a investigar en el 2010, por lo tanto la modificación de la ley no corría para este caso. Más allá de eso, se valoró mucho de que haya llegado a la instancia de juicio oral y público, por un lado, porque en Mar del Plata, por los casos de Mar del Plata, hubo varias condenas, pero todas habían sido por juicios abreviados, lo cual, impide un poco esta... ser caja de resonancia de lo que sucede con la trata. Después de la ordenanza que se sancionó en Mar del Plata para prohibir todos estos lugares, hubo algunos avances, se cerraron varios, pero la realidad es que muchos volvieron a abrir. Por ahí los que mantienen sus puertas cerradas son aquellos que funcionaban ya impunemente con fachadas de whiskería, de café nocturno y demás. Pero todavía hay muchos prostíbulos funcionando sobre todo como privados, y lo que más nos preocupa es que no hay una real asistencia a las víctimas, porque la municipalidad sale a plantear que ellos combaten la trata todo, están cerrando, que dicen que tuvieron intervenciones en 89 domicilios, lo cual, es una mentira, porque 89 en realidad fueron los procedimientos que se hicieron, pero en muchos se tuvieron que recurrir 4 o 5 veces porque los lugares obviamente volvían a abrir. Y lo que nos preocupa es que no hay una asistencia real a las víctimas, porque al indagar con los funcionarios municipales en este sentido, no saben decir a ciencia cierta cuántas realmente recibieron la asistencia. Sí la contabilizan, ¿no?, obviamente, para las estadísticas, y hablan de víctimas rescatadas, pero sabemos que esto en Mar del Plata y en todo el país no es cierto, no hay un real rescate de las mujeres que por lo general vuelven a caer.
Cuestionamiento al traspaso de la ex ESMA a Nación. El proyecto aprobado ayer en la legislatura también resuelve disolver el Instituto Espacio para la Memoria. Adolfo Pérez Esquivel dijo que se trata de un nuevo pacto pro-K, y Anora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, de Línea Fundadora, le impidieron hablar durante la sesión. Ana María Careaga, miembro del Consejo Directivo del Instituto, lamentó la medida.
Por Dios, se utilizó una herramienta muy inteligente, muy muy bien pensada, diseñada por los organismos de derechos humanos hace mucho tiempo, desde esta lógica que ha tenido el movimiento de los derechos humanos en la Argentina, una lógica muy interesante y muy ejemplar, ¿no? Incaudicable, muy sostenida, siempre engendrada por la tragedia de la desaparición. Que fueron echando por tierra, una y otra de todas las herramientas y los intentos de impunidad, que fueron abriendo cada brecha que iba quedando, y que dentro de esa lógica también supieron construir espacios, instancias, ya pensando en políticas públicas de derechos.
A la justicia internacional por el paradero de Julio López. Justicia ya La Plata oficializará mañana la denuncia por la segunda desaparición de Jorge Julio López ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La causa está frenada desde hace 7 años, época K, desaparecido en el gobierno K, uno de los tantos desaparecidos en este gobierno. Carolina Vilches, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha, cuenta los motivos para la presentación del expediente ante los organismos internacionales.
Mañana vamos a realizar una presentación ante la Corte Interamericana, primero en la Comisión por Derechos Humanos, en virtud, de un expediente paralizado a 7 años de la desaparición del compañero López. Nosotros vemos más que agotados todos los recursos internos que hubo en la justicia, tanto judicial como política en el país, sin un tipo de respuesta. En su segunda desaparición vemos más que pertinente y hasta necesario, no nos han dejado otra opción que recurrir a la Corte Internacional de Justicia en que bueno, puedan de alguna manera advertir al Estado la paralización de la causa López y en virtud de eso poder finalmente activar ese expediente que estamos haciendo y saber finalmente
el enemigo circunstancial representado.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 Distinto Real.
Directamente desde Puerto Rico, la colonia más importante del mundo.
Y este es el segmento de Top 10. Hoy compartimos 10 motivos para no escuchar Calle 13 de Joaquín Peón y Níguez. Pensado más para replantearse cómo los medios y las grandes corporaciones detrás de un nene dibujan a un rebelde y mucho después compran esa imagen. Puesto número 10. Cada quien se irá transformando en su propio lenguaje. El hombre no tiene memoria, pero es apenas una década existió otro músico que vendió millones de discos en todo el mundo. También rapeaba más de lo que cantaba. Fue mediatizado como irreverente y provocador. Se le reconocía como un letrista original. Se disfrazaba en sus videos. Usaba recursos humorísticos. Era el chico malo consentido de MTV. Compartía la misma y desconcertante afición por las camisetas sin mangas. Residente fue creado a imagen y semejanza de él. Ese señor era Eminem. Ambos pertenecen a una tradición que posiblemente comenzó con Elvis, sobreviviente hasta nuestros días, y se ha sabido moldear a las distintas épocas. A principios del siglo XXI se requieren, por ejemplo, la princesa pop virginal, el baladista maduro para las mujeres maduras, de la misma forma en que se necesita un diputable, un rebelde de juguete, la figurita de acción de la industria musical. Calle 13 no puede acreditar su rebeldía en sus canciones, por lo tanto necesita contribuir su personaje mediante el abuso de la autorreferencialidad. Él mismo se nombra obsceno, inmoral, el máximo exponente del pecado. Su vía de expresión, a diferencia del rap, nació como un producto comercial, anarquía artificial, defensor de todas las causas. Por momentos, su figura pública parece un tríptico del Instituto de la Juventud. Su pensamiento encarcelado en la forma del reggaetón. Me atrevería a decir que se trata de un conservador en la medida en que sus canciones se construyen a partir de antivalores de todos los días como la ignorancia o el machismo. Es otro anuncio de telemarketing. Albert Camus advierte: en arte, la rebelión termina y se perpetúa en la verdadera creación, no en la crítica o el comentario. La rebeldía artística en la posmodernidad solo puede existir si nace de la inteligencia y el riesgo. Concilia lo íntimo y lo universal, edifica otros universos cerrados y verosímiles, atraviesa el tiempo como una bala que nunca reducirá la velocidad. La rebeldía se ha vuelto un elemento sustancial del espectáculo.
Sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito.
Directamente desde Puerto Rico, la colonia más importante del mundo.
Seguimos en el top 10, puesto número 9 de los motivos para no escuchar Calle 13. Poética de la ocurrencia, versificación del inventario, salta de un campo semántico a otro como si se tratara de cambiarse los calcetines. Debe hacerse el protagonista en cada línea, encabalgamiento de versos vacíos, cuando la fragmentación no se utiliza para crear una visión unitaria o integradora del mundo, es un recurso holgazán. Un lenguaje legitima al otro, así que se vale de modismos, barbarismos, argot urbano, insultos y algunas provocaciones gratuitas para crear un show efectista. Su música fue hecha para el presente. Sus referencias popperas se irán deslavando porque aluden a la inmediatez, como el atún y otros productos enlatados. Calle 13 viene con fecha de caducidad. En repetidas ocasiones, Residente demuestra que además de talento, le hace falta un diccionario. Me pregunto si cuando dice, eres puro geometría, se refiere a que es poligonal, cúbica o lineal. Elegí ese ejemplo como epígrafe, pero hay decenas más. Si esos sesgos de formación construyen estilísticas, no se le perdonan a un joven escritor cuando publica un libro. No entiendo por qué aplaudírsela a un normalón que encabeza las listas de bestsellers. Motivo número 8. Narrativa del estereotipo. Rompe varias reglas elementales para cualquier narrador. El mayor problema es que en la construcción de sus personajes, ambientes, hechos, su lectura del mundo en general se fundamenta en estereotipos. Penosamente acredita las creencias de sus seguidores en lugar de confrontarlos con alguna otredad. Tiene que dar su opinión sobre todo, lo cual se vuelve muy incómodo. Peca de cursi y juicioso. Por momentos es moralista, por no decir mesiánico. Le pone demasiado peso a la frase por encima del todo. Es discontinuo e inconexo. Sobreestima sus propias obsesiones por encima de las de sus personajes. Le mete el pie y no los deja caminar. Seguimos escuchando estos 10 motivos para no escuchar Calle 13, top 10 para reflexionar. ¿Sí? Este lo leemos de un artículo de Joaquín Peón Iñiguez. Puesto número 7, la industria de la fiesta. Con base de sobreproducción en estudio, grupos como ellos o los Black Eyed Peas construyen a establecer la fiesta como un ejemplo artificial que cumple para muchos la función que para un buen cristiano ir a misa los domingos. Su utilidad para construirnos como individuos o desarrollar un pensamiento independiente es más o menos la misma. Puesto número 6. La industria del amor. La palabra amor en el pop no vale ni un penique, aunque pesa una tonelada. La industria musical, cual loop del Vaticano, lo ha difundido como el valor primigenio del hombre, el que lo hará ser justo, libre, empático, aunque principalmente ha conseguido hacerlo cínico, manipulador, perezoso y egocéntrico. Ama y fiestea, teme a su soledad, teme a tu soledad. El amor es una ilusión más verosímil.
Por ti yo hago lo que sea, peleo contra 300 ninjas en Corea. Por ti pesco 500 delfines y cruzo la cordillera de los Andes en patines.
Puesto número 5. No es gracioso, o no entendí. La parodia de la parodia de la parodia no es graciosa. Como nada de lo que hace es serio, para sus fanáticos no puede ser atacado en serio, solo defendido. Su humor es más escatológico que irónico, payásico que sarcástico, ridículo que absurdo, ingenuo que ingenioso, technicolor que negro. Lo cómico, para producir todo su efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón. Se dirige a la inteligencia pura. Lamentablemente, los puertorriqueños carecen de esa jiribirijilla mental que señala Harriet Benson. En resumen, se trata de un mal chiste que nunca entendí.
De microondas, yo lo que quiero es que pierdan el control, que fumen y mezclen pepas con alcohol, todo el mundo salvaje, welcome.
Puesto número 4 de los 10 motivos para no escuchar Calle 13. Calle 13 es el puesto número 4 tiene título Políticamente Correctos. Y sí, Calle 13 es políticamente correcto, es decir, prejuicioso, maniqueísta, ignorante, artificial, patriotero y guadalupano. Tómese como evidencia este retrato cursi y exotista del migrante. ¿Lo escuchamos? El retrato cursi del migrante que hace. Me parece que los migrantes no deben estar muy contentos con el retrato que hace este hombre.
Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte, a pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que retratan mis pupilas, cargo con un
par. Los migrantes sufren todas clases de abuso, inclusive por parte de mexicanos, y dudo que consideren lo suyo como un deporte. También supongo que tienen piernas y no patas. Están más preocupados por ganar el pan que en la guerrilla. Y me queda claro que el asunto importa definitivamente. Los mojados no se hidratan con los que retratan las pupilas de Calle 13. Le añade algunas groserías más. Le mete sazón en el estudio y engaña a cientos de miles de jóvenes alternativos, haciéndoles creer que tienen conciencia de la realidad política porque están convencidos de que existe un sistema y se trata del principal enemigo. ¿Dónde comienza y termina ese sistema? ¿En qué consiste? ¿Quiénes los controlan? ¿Con qué propósitos, medios y estrategias? ¿Cuáles son sus mecanismos? Inciso B. La culpa siempre puede ser de Estados Unidos. No hay necesidad de matizarlo. Encarnar el mal. Y no cabe duda de que esconden los cuarteles del sistema. Hinches políticos, inciso C, hinches políticos, me caí, que son una mierda, solo quieren jodernos, creo que debían mantenerlo todo preso. No, no, no. Inciso D, solo una revolución podrá salvarnos del sistema. Los políticos y Estados Unidos. ¿Cuál revolución? No sé. Habrá que preguntarles a los caudillos del reggaetón. ¿Quién hubiera dicho que José Martí sería la figura más influyente en la letrística latinoamericana del siglo XX, e inclusive de principios del siglo XXI? ¿Y quién hubiese predicho que para colmo no sería por su visión poética, sino por su proyecto ideológico? ¿Y quién en su insano juicio hubiese adivinado que el aparato musical permitiría que la farmaya y el perreo tuvieran más difusión en una semana que la obra del pensador latinoamericano en una vida? Puesto número 3, a la medida de MTV. Desde que la música llegó a la televisión y en la medida en que otros formatos se han consolidado, ha tenido que mutar en un espectáculo que integra elementos teatrales y multimedia. Gracias a ello presenciamos el gran muro de Pink Floyd, la trayectoria camaleónica de Bowie, las alucinaciones de Genesis y Roxy Music, los videos de Michael Jackson y los visuales de Daft Punk. De nuevo, fue un formato comercial, el videoclip, lo que comprometió esta vena de la música. Cuando la gente perdió el interés y los rankings de MTV cayeron en picada, vino el internet a salvarlo. Solo que ahora compiten con un mundo virtual, que solo conoce el aquí y el ahora. Cualquiera cierra o cambia de pestaña cuando guste, así que necesitan ridiculizarse más. Y por eso casos tan lamentables como los del puertorriqueño o la señorita Gaga. Veo sus videos y queda Queda claro que si fuera buen músico no tendría que ser un entretenedor, un payasito tatuado cuya empresa musical demanda que siempre deba llamar la atención sin importar si tiene algo que aportar. ¿Puede nombrar algún gran músico del siglo pasado que se degrada a sí mismo de tal forma? Calle 13 se sostiene gracias a YouTube. Seguimos escuchando estos 10 motivos para no escuchar Calle 13, artículo, una crítica musical de Joaquín Peón Iñiguez, no tanto para mirar solamente a Calle 13 como un enemigo, sino para ver cómo el mercado construye supuestos rebeldes, que no tienen nada que ver con la coherencia de hacer algo independientemente o de hacer algo antisistémico. Puesto número 2, todo un caballero. Aquí es donde se expone la vulgaridad con las mujeres de este hombre, sí, que bueno, es para reflexionar este punto, y acá es uno de los puntos más cúlmines de esta crítica. El puesto número 2 tiene el título Todo un caballero. Después de escucharlos largas horas, diría que la representación que hace Calle 13 de la mujer es la de una máquina mamadora con unas nalgotas para nalguear. Curioso que sus feligreses los defiendan diciendo que se trata de una parodia del reggaetón, género que se caracteriza por el contenido machista de sus letras. De nuevo, engañan si creen que el aparato pop no influye en cómo experimentamos nuestra sexualidad o percibimos al otro género. Me encantaría ver qué harían sus fanáticas si una noche cualquiera en cualquier bar, en un feo, con suerte o una sonrisa colgante, se le acercara bailando reggaetón y les recita al oído lo siguiente.
Me voy con tu hija queca, pa' que lo sepa. Yo sé que tú quieres chuparme la quenepa. Aunque no sean de Ponce, no importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Lo que sé es que te gusta el roce. También sé que te gusta mi elefante como tose. Échate pa'l lado, cambia la pose. Quiero escucharte con diferentes voces. Métele chambón, que ya mismo son las 12. Y te quiero dar pa' abajo hasta las 14. A ti te gusta montar y que te monten. Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen. Con tanta crema parece un molten. Si no quieres que se enteren, nos vamos por clave morse. Esto va suave, sabe bien suave. Suave, suave, sabe bien suave.
Puesto número 1, la industria de la música. ¿Buscan rebelde en la música? Encuentren a Dylan, Zappa, Davis, tres figuras que se resistieron a ser caricaturizadas por los medios. Se escabulleron de cualquier definición. El primero lo hizo abandonando el folk, el género con el que había cautivado infinidad de fanáticos en el mundo para mudarse al rock. Recibió suficientes críticas y abucheos para llenar varias veces el Estadio Azteca. Zappa es el músico rebelde por definición, tanto que inclusive se mantuvo sobrio en el apogeo del hipismo, parodió a los Beatles, luchó incansablemente contra la industria de la música y siempre sonó absolutamente original. Finalmente, Miles Davis, un maestro este, Miles Davis, tenía más heterónimos que Pessoa, se reinventó así y al jazz en repetidas ocasiones, en álbumes tan radicalmente distintos, infinitos y complejos como podría serlo King of Blues, Beach of Brew y Sketch of Spain. Son comparaciones descabelladas, pero me interesa porque se trata de tres artistas cuya música demanda ser escuchada atentamente y hasta el fondo para ser comprendida. No se adhirieron a la forma de moda en el mercado, sino que se inventaron una propia que les permitiera expresar su espíritu. Ahora que desaparecieron los cassettes y asumiendo que al CD no le quedará tanta vida, la música comercial se nutrirá aún más de la inmediatez. Dejará de producir discos para lanzar sencillos de acuerdo con la ocasión. Si me preguntan, el punto de quiebre fue cuando Elvis se vendió a los casinos de Las Vegas. La rebeldía llegó al supermercado. La industria musical se volvió un aparato de control que atenta contra nuestra voluntad de ser. Vivimos un momento definitorio. Por un lado, las disqueras lanzarán cientos de miles de discos de sus elegidos. Los harán sonar en antros y estaciones de radio. Les conseguirán boletos para los principales festivales, realizarán espectaculares videoclips, se mantendrán cerca de sus fanáticos mediante Twitter. Por otro, el Internet democratizó los contenidos. Pueden tener el disco que quieran con un clic. Sea cual sea la virtud que encuentren en la música de Calle 13, pueden hallarla en versión mejorada en otros autores. Cualquier época, procedencia, ritmo, la musiteca de Babel, una auténtica maravilla del hombre a su alcance, sin moverse de su silla favorita. Todos somos consumidores, pero cada quien puede elegir cómo serlo. Y en cierta medida puede elegir al mismo tiempo lo que son y desean ser. Por lo menos hay que conocer lo otro. No seguir la fila al circo para poder, en verdad, elegir. Residente se confiesa en sus propios términos. La alineación del espectáculo en beneficio del objeto contemplado se expresa así. Cuanto más contempla, menos vive. Cuanto más acepta, reconoce en las imágenes dominantes de necesidad. Rob Deford lo describe en mejores palabras en la cita lapidaria que aparece en La Sociedad del Espectáculo y contiene la esencia que ha intentado expresar. Sin darnos cuenta, firmamos un pacto social con la industria de la música. Antes, las crisis patriotas tras las guerras, confundidos en el apogeo de la posmodernidad.
Drogadicto con cara de idiota, ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes. Vina con gente valiente, baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con grosería, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo, si es así mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez, cuando conecto a uno conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo el mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes, soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso, aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso.
Urgencia por pertenecer, por no quedarse solos en los huesos y en la posición fetal. Entonces, existen punquetos, metaleros devotos de Cerati, rivers, creyentes de Silvio, indies, emos e infinidad de especímenes cuyos estilos de vida se definen en buena medida por la música que consumen. No veo en la calle con audífonos, llenando cualquier escenario para concierto, descargando un torrent, cantando en el coche, bailando toda la noche en la discoteca. La música, hoy, para muchos, es la dictadura perfecta. Artículo que leímos hoy para reflexionar, ¿sí? 10 motivos para no escuchar Calle 13, de Joaquín Peón Iñiguez. Top 10 para pensar simplemente, ¿sí? Omitan eso de que es un ataque. Y bueno, hoy hablaron de él. Acá te lo acercamos al maestro, ¿sí? Del disco King of Blue, Miles Davis, Freeloader. pasaron 25 minutos de la hora 12, estamos en esta emisión en vivo, sí, por la 100.9 de 10 a 13 horas, repite los domingos de 21 a 0, también nos pueden escuchar por internet a través de www.radio1109.com.ar, eso es, si quieren escuchar el programa los sábados y domingos, y sí, los sábados de 10 a 13 y los domingos la repetición de 21 a 0. Las 3 horas de programa. Si usted quiere escuchar los podcasts, puede entrar a Radioteca, Evox o si no, a arielcoseres.blogspot.com.ar. En Facebook también puede ver todas nuestras producciones y pueden encontrarnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, si quieren mirar el programa. Y ahora se agregó a través de la radio web Cassandra. ¿Sí? Los programas de Fuera del Sector salen los miércoles y viernes a partir de las 21 horas. Así que ahí van a tener una emisión y saludamos a toda la gente del mundo que nos escucha por Cassandra Radio Web, ¿sí? Online en el aire de la web Cassandra. También estamos para ellos. Sigue sonando el maestro Miles Davis desde el disco Kings of Blue, Freddy Freeladder.
Emisiones por Facebook Fuera del Sector.
Lleva a la otra. Quería consultar el I Ching buscando una forma de contestar la carta de Emma. Sería en definitiva encontrar una respuesta para mí mismo, porque muchas veces vuelvo a dudar sobre la existencia real de la mujer. Pero más que nada, porque si lograba saltar a su dimensión, mi vida cambiaría fundamentalmente. Como no encontré una forma convincente de atravesar la calle y solicitar el auxilio de Sibila, compré el libro. se presentó entonces la cuestión de cómo hacer la pregunta. Descarté de plano el uso de las tres monedas. Quedaba entonces el sistema de los tallitos. Busqué durante varios días Aquilea o Millarama en viveros, herboristerías y casas de productos dietéticos. Fue inútil. Ya casi nadie sabía de qué se trataba, así que tuve que buscar algo que la sustituyera, que me fuera al fin y que se pudiera cargar de energías con el uso, que fuera vegetal, receptor y transmisor a la vez. Francotirador, de Raúl Pruchal, la obra que estamos leyendo hoy aquí en Fuera del Sector. Desde mi participación en el mural colectivo del Tanta Nakawi de 1986, en las paredes derribadas hoy por el Banco Macro, me sentí un integrante de esa comunidad y me une una particular amistad con el fundador. Hemos transitado juntos por separado caminos reales e irreales, caminos con historias, con pasiones. Hemos amado, nos han despreciado y calumniado, pero jamás olvidamos el horizonte de vivir, convivir en comunidad, compartir ideas, momentos, seguir persiguiendo esa utopía de la autogestión como fuente de convivencia y expresión artista de todo ser humano, un lugar de coexistencia en donde se integren personas de diferentes culturas y creencias. La utopía es posible. Luego de años de silencio, sin haber abandonado la lucha y resistencia, emerge nuevamente la comunidad Wairiwaisi de Humahuaca. Fueron años de prueba, años de permanecer en el desierto irreal, donde el espíritu se forma en la infancia, en la infinita perseverancia, o es doblegado por las dudas e incertidumbres de la condición humana. Así fue que mantuvimos el viejo castillo, herido, pero con sus puertas abiertas, con la esperanza de cambiar el mundo, desde nuestro lugar, desde la quebrada hacia los cuatro puntos cardinales. Lanzar la segunda edición del Francotirador, proyectar el cortometraje La Muerte del Sol, guión de Raúl Pruchal, dirección de Facundo Flores. Los documentales en formato digital de mi autoría ilustran los años de la comunidad en esa experiencia llamada autogestión. De la Wairiwaisi, voz quechua, para decir casa del viento, si se quiere, para nombrar poéticamente un sueño, una irrealidad, una utopía. Juan Nieva. Bueno, todo eso está en el prólogo, en la entrada de la obra que tenemos hoy, que es El Francotirador, de Raúl Pruchal. Seguimos ahora, vamos a escuchar a un músico increíble, un gran músico, un gran poeta también, que traemos acá para compartir con ustedes. El disco de él se llama Electrodoméstico, lo vamos a escuchar ahora. ¿Sí? Este tema que suena, que más que nada es como un poema, se llama Ley Seca.
Porque sé quién soy y de lo que pienso digo, me atrevo a decir que Dios y el diablo son el mismo juego santo del desprecio donde no hay ganadores. La moral gira en la ruleta rusa de un juzgado. Los temores son constantes, el silencio es obligado. time is money, legado de los profetas globalizados. No hay tiempo para hacer de la vida un paraíso. La casa pierde si le inviertes un minuto al humanismo. Las calles son asaltadas por adultos en cuerpos de niños que no tienen esperanza. Con hambre y sin ropa mueren tristes aspirando sueños alegres a la estopa. Existen corazones descorazonados, cuentos coartados. La lucha de clases, dicen, ya pasó a la historia. Todos somos iguales, los mismos de siempre. Solo cambió el título de burgués hostil. Nadie puede llamarte millonario. Ahora eres VIP. De esta vida no me arrepiento, ni me agencio el papel de protestar. Simplemente cuento el desagradable cuento de mi realidad. Pero todavía hay quien no baja los brazos y deja el dedo en el renglón. Ellos son el motivo de este verso impregnado de mañana.
El ser revolucionario es el escalón más alto de la especie humana.
Ley seca, una obra de arte, de Alejandro Lira. Vamos con la noticia, ¿sí?
Estas son las noticias.
Falleció el investigador antiglifosato Andrés Carrasco. Criticado por el gobierno y las corporaciones por su estudio, luchaba contra los agroquímicos. Qué pecado ese, ¿no? Luchar contra luchar contra Monsanto, el cual ya está por asesinato, está perseguido por muchos lados, ¿no? En muchos lados, en muchos lugares, en muchos países están siendo averiguados por muchos crímenes, inclusive creo que, creo, no estoy seguro, pero el asesinato es uno de campesinos. Obviamente que esto todo está cubierto, ¿no? El académico y neurocientífico Andrés Carrasco murió a los 67 años, presidió el Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Técnicas, el CONICET, entre el 2000 y el 2001. El organismo académico por él, presidido en la década pasada, expresó este sábado su pesar por la muerte de Carrasco. El investigador nació en el 46 y en el 71 se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires e ingresó al CONICET en el 90. A lo largo de su carrera se especializó en embriología molecular, especialmente en el estudio de genes asociados con el desarrollo embrionario de vertebrados. Además de su trabajo como investigador, Carrasco fue subsecretario de Innovación Científica. La tecnología aplicada por las compañías agroquímicas como Monsanto en el campo de la agricultura lo tuvo a Carrasco como principal opositor a sus políticas de implementación de pesticidas sobre los alimentos. Tanto las corporaciones como el propio gobierno lo enfrentaron, ¿sí? Nosotros hicimos un especial acá el año pasado, creo, el año antepasado, sobre la relación que hay entre esta corporación, Monsanto, una de las más dañinas de todo, y el propio gobierno, ¿sí? El cual, bueno, es enemiga de Clarín, el gobierno es enemigo de Clarín, pero amigo de Monsanto. Usted saque sus conclusiones, ¿sí? Escuchamos a Carrasco, escuchamos este homenaje de FM La Tribu.
Digo, hay que salir de eso, y para salir de eso es una decisión política. Es una decisión política con una estrategia clara, digamos, cómo se va sustituyendo eso y en función de qué. Porque este modelo, la raíz del modelo, está en producir alimentos para exportar. Por eso, si uno quisiera pensar en el modelo este agrícola y ganadero como un modelo que satisface las necesidades de la población, eso es mentira, no satisface. Es un modelo de expoliación y saqueo para exportar, para producir renta, para producir entrada de divisas y para generar también en la sociedad una fractura que cada vez más aleja a los sistemas más concentrados de los de la gente que únicamente puede beneficiarse a través de sistema de distribución solidario, diría yo, para no decir otra cosa. Habría Sivecki seguramente tendría una mirada más dura sobre por qué se arma todo un sistema de sostén social. Entonces, en realidad, lo que deberíamos preguntarnos es si nosotros queremos tener otro modelo productivo. Porque otro modelo productivo es ir hacia un proceso de recuperar decisión soberana, por ejemplo. Acá es claro que después de las decisiones que tomó el gobierno a instancia de las grandes transnacionales semilleras, el modelo productivo está en manos de las semilleras y las productoras de los insumos, digamos. Y quiero decir una sola cosita. Cuando uno introduce una tecnología en función de una forma de producir, uno también está creando, o crea soberanía o crea dependencia. Y acá se crea dependencia con esto, porque justamente vos me preguntas cómo se sale. Y bueno, hay que desestructurar todo un proceso tecnológico que se instaló mediante universidades, sistemas tecnológicos, venta de introducción de nuevas prácticas. Hay que desestructurarlo para recuperar la posibilidad de construir otro.
De ese paquete comprado que explicaba Andrés aquí conversando con nosotros en Clinamen hace poco más de un año, pasamos a la pregunta obvia: ¿cómo se hace entonces para salir del modelo actual si consideramos que eso es necesario para seguir defendiendo la vida?
Acá hay una fuerte intervención en un momento del Estado para autorizar la adquisición de nuevas formas de producir. Puede ser que hubiera sectores que la tuvieran clara y la estaban... Monsanto seguro que la tenía clara, por eso estaba viniendo haciendo presión. Ahora, los miles y miles, decenas de miles de productores en Argentina, no los cuales 2.000, 3.000, 4.000 grandes, sino todos los demás, que hoy podríamos decir que están en la Federación Agraria, ellos no sabían que se metían. Estoy seguro que no sabían que se metían. Y esto yo lo aprendí de un productor del Chaco. Creo que era el Chaco, la asistencia, donde después de una audiencia en la Cámara de Diputados, él me dijo: doctor, usted tiene razón, pero ¿cómo hago yo para salir de una trampa de 20 años donde me vendieron una tecnología? Ahora, ¿cómo hago para salir? ¿Cómo se hace para salir? Bueno, así como si hubo una decisión política de introducir esto, uno podría decir que Felipe Solá no sabía cuáles eran las consecuencias, pero había un Estado detrás que vio ahí, o cedió porque, qué sé yo, por un grado de... asumieron su grado de prostitución y se entregaron a las grandes empresas, o porque vieron a lo mejor un negocio. Ahora, yo no sé si todos los medianos, 200 hectáreas, 300 hectáreas, fueron conscientes de que esa tecnología, que seguramente les hizo ganar maguita, si ellos ahora quisieran salir, ¿cómo se sale? Entonces, a mí me parece que hay un juego perverso en todo esto. Porque una cosa es la decisión, diría yo, conspirativa, digamos, que todos se pusieran de acuerdo. Pero este país es un país que tiene latifundios, y también ahora tiene más latifundios, porque ahora la tierra está más concentrada a través de procesos de arrendamiento o de alquiler a largo o mediano plazo. O de los chinos que vienen a comprar tierra o la vienen a alquilar, como pasa en África.
Entonces, al que correspondían los asuntos económicos. Su nombre es en la lengua, mi nivel,
ahí vamos.
Mi paz.
Vamos al final del programa, esto fue todo fuera del sector. Hoy tuvimos en el palabrero una sola palabra, playar, divertirse en la playa. Hoy ahí en los momentos cumbres del programa pudimos pasar por esa palabra y tuvimos el francotirador de Raúl Pruchal. Nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13, los domingos en diferido por la 100.9, esto no, de 21 a 0, también en internet por la web www.radio1109.com.ar, también por los podcasts a través de iVoox, Radioteca, arielcosel.blogspot.com.ar, por Facebook a través de nuestro canal en YouTube y también por Cassandra, Sí, es el otro puerto donde pueden encontrarnos, Cassandra Radio Web. Por ahí nos pueden escuchar los días miércoles y viernes de 21 en adelante. Esto fue todo fuera del sector. Nos encontramos. Nos faltó mucho del programa hoy por una cuestión de tiempo. No llegó a entrar, por ejemplo, fútbol y anarquismo, historias libertarias. Vamos a poner el próximo sábado. También nos quedó el Dale Tiempo para por ahí colgado. Nos quedó Crianza afuera también. Bueno, mucho contenido quedó afuera. Nos encontramos el próximo sábado entonces en vivo o durante, cuando ustedes quieran, durante la semana, a través de los diferentes podcasts. Chau, esto fue todo por hoy. Nos despedimos con nuestra habitual cortina. Sí, para los nadies. Para los nadies de los nadies.
Sin rencor, de nadie voy a despedirme. Bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme. Bueno, nadie, chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.